Power Rankings, semana número 7. Vamos aquí a enlistar del peor al mejor equipo en toda la NFL, según mi opinión. Ya sabes, comenta tu opinión también, ya sea aquí abajo en comentarios en YouTube o en nuestras redes sociales. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Este es mi ranking del peor al mejor equipo actualmente en la NFL. En el lugar número 32, a pesar de que se vio la mejora con Drake May, pondremos a los Patriots, o más bien dejaremos a los Pats. Me encanta la estadística de que el primer touchdown que tuvo Drake May, que fue un pase vertical, viajó 51.7 yardas. Es el pase de touchdown más largo en New England en 3 años. Y tan solo necesitó 3/4 para poder lograr esta marca de las últimas campañas, porque finalmente regresará el juego vertical a New England. En el puesto 31, los actualmente London Jaguars. Doug Peterson está en la cuerda floja. Los wide receivers y tight ends de los Jaguars, total decepción en este partido en contra de Bears. Por ahí tuiteé un video muy bueno, @ChuySánchez_, en el que te muestro 4 touchdowns que debió tener Trevor Lawrence y que le dejaron caer básicamente sus wide receivers en la zona de anotación. En el lugar número 30 pondremos a los Cleveland Browns. Leí una estadística tan, pero tan fuerte de los Browns, que la tuiteó, por cierto, de 3013. Desde el año 2000, ha habido 798 ofensivas en la NFL. Después de 6 semanas, la ofensiva de los Browns en la estadística de yardas por jugada de esas 798 ofensivas ocupa el lugar 791. Imagínense nada más, son la 7ª peor ofensiva básicamente desde el año 2000, este equipo de los Brownies. En el lugar 29 pondremos a los Panthers. Me gustó el partido de Chuba Hubbard, de Andy Dalton, no lo hicieron tan mal, creo yo. Eso sí, la defensiva no detiene absolutamente a nadie. En el lugar número 28 pondremos a los Miami Dolphins. Mike McDaniel confirmó ya que Tua Tagovailoa sí o sí juega este año. Nada de retiro, nada de decisión médica, nada de nada. Sí o sí juega este año, pero le quedan todavía 2 partidos más en la lista de reserva de lesionados. En el 27, los Raiders de Las Vegas. Fueron 3 entregas de balón, 1 bloqueo de despeje, 4 castigos costosísimos los que tuvieron Las Vegas en contra de los Steelers para poder perder básicamente este partido, ¿no? En el puesto 26 pondremos a los Tennessee Titans. Esta vez el nivel de Will Levis no fue aceptable y por ahí vino después 1 o 2 intercepciones costosas. No, esta vez fue de inicio a fin un pésimo partido por parte de Will Levis en contra de la peor defensiva de la NFL, que es la de los Indianapolis Colts. En el 25 colocaremos a los New York Giants. La defensiva de Bengals llevaba 75 partidos consecutivos, que era la racha activa más larga de la NFL, sin permitir menos de 10 puntos en un partido, hasta que se enfrentaron a Daniel Jones en el domingo por la noche. En el puesto 24 colocaremos a los New Orleans Saints. De los 11 titulares que tuvieron en la semana 1, que es cuando estaban jugando bien los Saints en semana 1, semana 2, de esos 11 titulares ya solamente quedan sanos actualmente tackle derecho, tackle izquierdo, un tight end y running back. Imagínense, así de deteriorados están esa versión que tuvimos de semana 1 y semana 2 de los Saints, que no se parecen absolutamente ya en nada a la versión de semana 6, semana 7 en este caso, de los New Orleans Saints. En el 23 pondremos a los Indianapolis Colts. La defensiva hizo las jugadas necesarias para poder cerrar el partido y ganar a los Titans en Tennessee, y en ese sentido sí se debe destacar. En el 22 colocaremos a los Arizona Cardinals. Permitieron todo a la defensiva, no llegan al quarterback, estuvo súper cómodo Jordan Love, que dio un partidazo, porque esa defensiva, insisto, no presiona a nadie. En el 21 colocaremos a los Denver Broncos. Pat Surtain conmoción en la primera jugada y se notó. Chargers fue mucho más agresivo por aire que por tierra en el inicio del partido del domingo. Bo Nix no tiene como para regresar de un 23-0 abajo. Bo Nix es para un partido cerrado, ir ganando con el triunfo, con la ventaja, perdón, no para remontar 23 puntos de desventaja, sin duda alguna. En el 20, los Chargers de Los Ángeles, justamente su rival del domingo, como decía, salieron agresivos con Herbert desde el inicio de partido, hizo la diferencia. Primera vez en la campaña que rebasa las 180 yardas el quarterback de los Chargers. En el 19, los Jets de Nueva York. mejoran comparado con la última versión que vimos de ellos con Robert Saleh como su head coach, ahora que hicieron un cambio en la posición de entrenador en jefe, exceso de castigos y la intercepción final de Aaron Rodgers se quedó corto y fue una lectura tarde por parte del quarterback, que en general jugó bien, creo yo. En el 18, los Rams de Los Ángeles, Stafford lidiando en la semana de descanso con molestias en la espalda, cuestión de echarle un ojo por ahí a lo que podría pasar con Matthew Stafford. En el lugar 17 pondremos a los Cincinnati Bengals. Yo todavía no creo lo de la defensiva, porque no es una muestra real hacerlo en contra de Giants. Veremos cómo les va la próxima semana. En el lugar número 16 colocaremos a los Seattle Seahawks. Partido flojísimo de Geno Smith el jueves por la noche. Y también la defensiva ha venido de mucho más a mucho menos conforme avanzó la temporada. No hicieron las cosas bien en contra de Nueva York la semana pasada. No lo hicieron bien tampoco esa semana en contra de San Francisco. Así que ha venido claramente a menos esa defensiva. En el lugar número 15 colocaremos a los Dallas Cowboys. No tienen ni pies ni cabeza. Esos Dallas Cowboys en casa han recibido en los últimos 4 juegos como local, o sea, el partido en contra de los Packers de los playoffs pasados y los partidos en contra de Saints, Ravens y Lions de este año, en esos 4 partidos han recibido 167 puntos. 42 puntos en promedio se come esa defensiva de los Cowboys en los últimos partidos como local. En el puesto número 14 pondremos a los Philadelphia Eagles. Esta ofensiva debería jugar mucho mejor y estoy convencido, sobre todo porque ha habido cambios en el staff de coacheo y se sigue viendo igual de mal la ofensiva, estoy convencido que esto es culpa de Nick Sirianni y no culpa de Kellen Moore. En el lugar 13, subiendo como la espuma, los Chicago Bears, después de ese triunfo tan convincente en contra de los Jaguars en Londres, calladitos los que estaban juzgando a Caleb Williams después de 2 o 3 partidos, ¿quién diría que era un juicio prematuro? ¿Quién podría saberlo? En el puesto número 12, los Pittsburgh Steelers. Fútbol ganador versión Steelers. 3 robos de balón, una excelente jugada en equipos especiales, Najee Harris corriendo muy bien, Justin Fields sin errores y con 2 touchdowns por tierra. Fórmula ganadora para Steelers este año. En el puesto número 11 colocaremos a los Tampa Bay Buccaneers. 594 yardas, 51 puntos en contra de este equipo de los Saints. Un partido rarísimo, ¿no? O sea, hacer 51 puntos cuando ibas ganando 17 en el primer cuarto. En el segundo cuarto ibas perdiendo ya a pesar de ese inicio tan bueno que tuvieron los Buccaneers. Un partido raro, pero victoria al final de cuentas convincente, creo yo, para Tampa Bay. En el 10, hablando de victorias convincentes, los Falcons en contra de los Panthers. Bijan Robinson y Tyler Allgeier deben ser de las mejores duplas, creo yo, actualmente en la NFL en la posición de corredor. Y Allgeier, a pesar de que todo el mundo queremos ver a Bijan, el tipo aprovecha sus oportunidades y le da razones al staff de coaching como para que lo sigan buscando. En el puesto número 9 pondremos a los Washington Commanders. Baja muy sensible la de Jonathan Allen en la posición de tackle defensivo. De por sí, la defensiva no le sobra talento y le quitas probablemente a su mejor jugador. A ver cómo le va a ese equipo de Washington. Está fuera el resto del año Jonathan Allen. En el puesto número 8, los San Francisco 49ers. Cualquiera puede correr el ovoide en ese sistema y a mí nadie me va a sacar de esa idea. Y lo vimos incluso el jueves por la noche, ¿no? En el lugar número 7, los Bills. Me gustó el partido, sobre todo me gustó el cierre de partido tercer y cuarto cuarto de la defensiva secundaria de los Bills en contra de Rodgers y los Jets. Básicamente le ganan ese partido a Buffalo con buenas jugadas de la defensiva secundaria. En el puesto número 6 pondremos a los Green Bay Packers. No estamos preparados para el nivel que se nos viene de Jordan Love en las siguientes semanas. No estamos preparados. En el puesto número 5, los Texans. Joe Mixon regresó de lesión y se le extrañó mucho en ese tiempo que se perdió por lesión. Regresa de ese esguince de tobillo con 13 acarreos, 103 yardas, un touchdown por tierra, un touchdown por aire. Dominó ese partido Mixon en contra de New England. En el lugar 4, los Chiefs. Se confirma Rashee Rice fuera el resto del año. No fue un ligamento cruzado anterior a la rodilla. Fue más bien un ligamento posterior lateral. Ya dijo Andy Reid, la recuperación es básicamente la misma. O sea, Rashee Rice, nos vemos en semana 1. Baja muy sensible para Chiefs. En el puesto número 3, bajaremos a los Minnesota Vikings. Les quitamos el puesto número 1 a los Vikings. Vamos a bajarlos al puesto número 3. Semana de descanso, por cierto, como el equipo con el mejor récord de la NFL, empatado con los Chiefs claramente, y también con el equipo, como el equipo con el mejor diferencial de la liga en puntos anotados en contra de puntos permitidos. Aún así, puesto 3 para los Vikings. En el lugar número 2, los Baltimore Ravens. La ofensiva está intratable. Con tantas armas, tantas variantes, el nivelazo de Lamar Jackson, el ultranivelazo por parte de Derrick Henry, bien ese equipo de los Ravens, pasaron una prueba súper dura al vencer a este equipo de los Commanders. Y en el lugar número 1 colocaremos a los Detroit Lions. Qué lástima lo de Aiden Hutchinson. Qué lástima. Creo yo que tenemos la lesión más importante del año, esa de Aiden Hutchinson, lo que llevamos de temporada por lo menos, ¿no? Por la seriedad. Fractura de tibia que requirió de cirugía, de pasar la noche en Dallas. Por el impacto mediático en el partido en contra de los Cowboys durante una captura de quarterback, ¿no? El impacto estadístico, líder de la NFL en capturas con 7 capturas y media esta temporada. Por el impacto de un contendiente, quitándole a los Lions, que son claramente contendientes para el Super Bowl, al mejor defensivo que tienen, probablemente incluso al mejor jugador en general. Es una lesión sumamente grave esta de Aiden Hutchinson. Esperemos esté de regreso pronto, la próxima temporada básicamente. Por ahí está el run run que alguien cercano a Hutchinson dijo que puede volver para el Super Bowl. Para empezar, lo complicado que es llegar al Super Bowl. Es una lesión de 4 a 6 meses. Cuenten conmigo, noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, estaría regresando lo más pronto posible esos 4 meses que apenitas podría empezar incluso a caminar, trotar, correr en esos 3, 4 meses como para aspirar a un Super Bowl. Entonces, la realidad es que no va a pasar. Una lástima lo de Aiden Hutchinson. Quiero ver si por ahí los Lions se mueven y traen a un pass rusher porque hace falta. Va a ser mucha, mucha falta. Va a ser muy extrañado Hutchinson como todo lo que genera, esa disrupción que generan en la línea defensiva de Lions. Comenta tu top 5. En los Power Rankings, en tus Power Rankings, comenta tu top 5. Quiero que se arme el debate sano en comentarios. Y ya sabes, regresamos con contenido toda la semana aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.